Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Personas con enfermedades raras o de baja prevalencia de Navarra reivindican una mejor calidad de vida que pasaría por una atención sanitaria integral que incluya un apoyo psicológico adecuado, un diagnóstico temprano, mayores recursos para investigación y mayor visibilidad social. Algo más de 1,000 personas hay registradas en Navarra que sufren estas enfermedades raras o de baja prevalencia. Son unas 73 enfermedades reconocidas aquí con estos pacientes aquí en Navarra. Hay asociaciones que trabajan en favor de estos pacientes, como ASNAEN, que es la Asociación de Enfermedades Neuromusculares, FQ Navarra, Fibrosis Quística, AMPE, la Asociación de Espina Bífida, ANELA, de ELA. Son muchas las que trabajan por estos pacientes que padecen estas enfermedades de baja prevalencia. Se denomina así porque tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Hoy vamos a conocer el caso de Asier Zabalza. Él es un joven de 18 años, afectado por una neuropatía motora. Estudia un doble grado de ADE y Derecho y practica natación. Es el deporte que le acompaña también durante su vida. Asier Zabalza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Has venido aquí a los estudios de COPE Navarra, me has dicho que encima los conoces bien, ¿no?
Ya los conozco,
estás como en casa, estás como en casa.
Sí. Pues yo tengo una enfermedad neuromuscular que es degenerativa, sí, que quiere decir que es crónica. Entonces, las terapias de fisioterapia, psicología, tengo, pues me vienen muy bien, pero en ningún caso son curativas, son siempre paliativas.
Claro. ¿Qué es la neuropatía motora? Para que los oyentes nos pongamos todos un poquito en...
Pues en mi caso es una enfermedad que me afecta en los músculos, en la zona distal, pues en manos y cuerpo,
¿Piernas?
Y piernas. Mi enfermedad fue por una mutación en un gen y eso.
¿Cómo te afecta en el día a día?
Pues en el día a día la verdad es que hay muchísimas limitaciones y barreras. Pues por ejemplo, vas a la Villa Besa y tienes que subir el escalón. Vas a un bar que igual tiene escaleras y tienes que subir. O sea, hay muchas limitaciones que en el día a día, pues la gente igual que no sufre una enfermedad de estas no se da cuenta, pero claro, cuando la vives, pues se nota, claro, todas esas dificultades.
Claro, hay momentos en los que tienes que hacer verdaderos esfuerzos, lo que a nosotros no somos conscientes, ¿no?, de ello.
Sí, pero lo más importante, diría yo, es aprender a adaptarse a todas las dificultades, pues adaptarse. Y para eso creo que, o sea, lo más importante es pasar el proceso de aceptación de la enfermedad, porque al final es aceptarte tal y como eres, claro, y a partir de ahí pues poder buscar soluciones a todas las limitaciones.
¿En tu caso fue sencillo o no adaptarse a esta nueva realidad?
Para nada. Es un proceso, claro, en mi caso, cuando me lo diagnosticaron con 7-8 años, pues es muy complicado porque te dicen que va a ir tu cuerpo debilitándose y que no va a tener cura. Entonces, pues es que es un golpe. Pero bueno, pero no sé, tras muchos años de terapias, pues bueno, aprendes a llevarlo.
¿Cómo lo llevas ahora?
Ahora genial. O sea, ahora he perdido la vergüenza, que al final es un miedo. Y es que me da igual que me vean por la calle, andar diferente, o por ejemplo, escribir, comer, atarme los zapatos, todas esas cosas que con las manos pues me cuesta, pero es que me da igual que me miren o diferente. O sea, aprendes a llevarlo.
Todos andamos diferente, ¿eh? No hay dos que andemos igual. Y eso yo creo que tenemos que aprender todos. Todos somos diferentes. unos con ¿verdad? Con unas peculiaridades y otros con otras. Asier, ¿cómo le explicas a, bueno, pues a la gente que ahora, por ejemplo, que has empezado la carrera, ¿no? Gente que se acerca y, oye, ¿cómo le explicas cómo es tu día a día? ¿Cómo, oye, pues mira, pues me tienes que ayudar a esto o vamos a ir andando y me va a costar un poquito más? ¿Cómo lo explicas?
Bueno, eso todavía me cuesta un poco. Pero sí, o sea, pero con la máxima naturalidad. O sea, pues si veo algo que no puedo, pues pedir ayuda. Pues que vamos a ir a un sitio y pues igual, yo digo, pues podéis un poco más despacio para que pueda ir mejor. Pues, cosas así.
¿La gente lo entiende?
Sí. O sea, claro, yo siempre tenía en la cabeza como que pues iba a generar el rechazo, pues esas cosas, pero que va, o sea, al final la gente pues te ayuda.
¿Nos cuesta al principio darnos cuenta y luego saltamos o sí, cada vez hay más gente más sensibilizada?
Sí, o sea, a ver, cuesta darse cuenta porque es normal, porque al final el que no la sufre pues no sabe lo que puede necesitar el otro. Por eso es que lo que hay que hacer es pedir ayuda en lo que necesites y la gente, por supuesto, que te ayuda.
Has hablado de cosas tan tan habituales, ¿no? Como subir a la Vía Besa o en bares. ¿Hay algún tipo, hay otras situaciones en las que, pues oye, jo, a mí me cuesta esto y no hay manera de que me hagan caso, de que nos hagan caso?
Pues, a ver, en mi caso no, o sea, porque en mi caso no, pero pues es que no te sé decir.
Bueno, sí que teníais varias, sí que tienes varias reivindicaciones, ¿verdad? Una de ellas, lo has dicho tú antes, la ayuda psicológica, ¿no? La ayuda, al final, hay que aceptar y hay que vivir toda la vida con ello, y hay gente, supongo, que lo aceptará mejor que otra y que necesite más ayuda psicológica que otra, y no sé si es la óptima la que tenemos ahora mismo para este tipo de pacientes.
Eso es. Del proceso de adaptación que te he comentado antes, uh-huh, al final lo que hay que hacer es aprender a vivir. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, es que necesitas a un profesional que te ayude a gestionar emociones, sentimientos, todo eso es que es muy complicado. Y ahora mismo el sistema de salud mental, todos conocemos que es pues bastante mejorable, uh-huh, y más en estos casos. Entonces, claro, es todo privado y las sesiones pues son muy caras. Pues claro, igual una sesión pues 60 euros o lo que sea. Entonces, la asociación ASNAEN sí que pues ofrece precios más reducidos para los socios afectados, pues igual claro, 20 euros pagas. Uh-huh. Pero aún así hay gente que pues que igual no se lo puede permitir. Y es que claro, esa es bueno, muy importante.
Esto es una discriminación. En el fondo, ¿no? Es decir, al final que parte de mi bienestar dependa de salud mental y que me la tenga que pagar yo, es una, ¿no? Juegas en desventaja con otras personas.
Eso es, sí, sí, porque al final
y hay gente que no se lo pueda pagar, evidentemente.
Claro, al final la fisioterapia, pues bueno, te puede ayudar a mantener un poco la resistencia pues en el cuerpo. Porque al final, como he dicho antes, es una enfermedad que no tiene cura, entonces pues todas las terapias son paliativas. Pero en el caso de la salud mental es que uh-huh, es muy importante porque sí que tiene solución el poder disfrutar de una calidad de vida.
Uh-huh. Bueno, pues dicho queda este llamamiento, ¿verdad?, a la sociedad, a las administraciones públicas también, evidentemente, a más ayuda, ¿no?, en sobre todo en la cuestión de salud mental. Por cierto, que eres amante del deporte, no sé si te hiciste amante de la natación a raíz de ser diagnosticado, si ya te gustaba antes, si ya es un compañero de vida. ¿Cómo llevas eso de la natación?
A raíz de la enfermedad, para nada. Mi padre jugaba a waterpolo, ah, y mi tío también. Y yo, desde que prácticamente nací, estoy en una piscina. Y desde los 3 años he hecho natación. Y luego, a partir de los 8 o así, waterpolo. Y tuve que dejarlo pues cuando ya la enfermedad estaba pues más avanzada. Pero aún así, ahora voy a nadar pues igual a la semana 2 días o así, pues un poco también para moverme y pues mantener un poco la resistencia.
Supongo que también ahí la piscina será una buena terapia, ¿no? Para ti.
Sí, sí, eso es.
Pero mental también, ¿no?
Mental, buah, es súper importante, ¿sabes? Porque el despejarse en algo que te gusta, pues es que es fundamental.
Asier Zabalza, que de verdad es un verdadero placer conocerte, que te vaya muy bien de corazón y a ver si vamos dando pasos en esa salud mental. Gracias, de verdad, de corazón.
A ti.
Y no dejamos el Día Mundial de las Enfermedades Raras porque mañana, 28 de febrero, día en que se conmemora este día, las asociaciones Gerna y Caballos de Fuego invitan a unirse a la ruta solidaria por estas personas afectadas por enfermedades de baja prevalencia aquí en Navarra, tanto en Pamplona como en Tudela. Vamos a hablar con Chema, precisamente él es pues el responsable de esta asociación. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué exactamente, cómo queréis acompañar a estas personas en este día?
Bueno, al final es un día que nos damos todos para celebrar un poco, aunque suene raro, celebrar que estamos en esta situación, en estos grupos que hacernos ver. Lo celebramos el 28 de febrero porque este año no hay 29 de febrero, que realmente es nuestro día, elegido por ser un día raro, que pasa solo una vez cada 4 años, pues un poco como pasa con nuestras enfermedades que son de baja prevalencia. Y bueno, pues nos queremos dar un día en el que la gente nos vea, en el que nos juntamos, disfrutamos un poco juntos y sobre todo hacernos ver, porque si no se nos conoce, luego no se nos reconoce.
Al final, efectivamente, el Día de la Enfermedad Rara, ¿verdad? Se suele celebrar el día 29 de febrero, cada 4 años. Al final, bueno, sí. Pues lo adelantamos a mañana.
Sí.
Hay una ruta en moto mañana, ¿no?
Eso es. Pues mira, habéis comentado Caballos de Fuego. Sí. Eso es en Tudela.
Sí.
En Tudela, Caballos de Fuego de Ribaforada hace una ruta en moto. Uh-huh. Y en Pamplona es la Asociación Clásico San Fermín. Es una ruta con coches clásicos desde la Plaza de Baluarte. Va a recorrer, bueno, pues varias calles de Pamplona con exposición de los vehículos clásicos en la Plaza de Baluarte. Va a estar muy, la verdad que muy chulo. Y en Tudela también, pues Caballos de Fuego, más algunos voluntarios que se unen también con sus motos desde Tudela, desde Ablitas, en la Plaza de los Fueros. Van a ser dos actos, creo que muy llamativos y muy vistosos.
Mañana eso, a las 5:30, salida de motera, ¿verdad? Desde la Avenida Zaragoza, acabada en la Plaza de los Fueros, allá en Tudela. Y en Pamplona, esos coches clásicos, los clásicos San Fermín.
Sí.
Primero la exposición de coches en la Plaza de la Constitución a las 5 de la tarde, a las 5:30 salida también desde la Plaza de la Constitución y hasta Baluarte. La verdad es que es cierto que los coches clásicos, ¿verdad? Los clásicos San Fermín siempre se unen a este tipo de
sí, muy,
iniciativas.
Muy, muy solidarios. También son esos coches clásicos son una rareza. Pues bueno, vamos a sentirnos muy a gusto con ellos. Vamos a darle un poco de color al día.
Supongo que el objetivo es precisamente dar visibilidad, ¿no?, a este día y a estas enfermedades.
Sí, eso es. En este día lo que queremos es que se nos vea, que se nos conozca, tanto la sociedad para que nos tenga en cuenta y conozca nuestras inquietudes, nuestras reivindicaciones, como muchas personas que sufren una enfermedad rara y se sienten un poco perdidas de dónde acudir, pues bueno, que sepan que nos tienen ahí, que somos una familia, que igual que a nosotros cuando entramos nos ayudaron, pues nosotros estamos para ayudar a cualquier persona que venga, a cualquier familia, porque bueno, nosotros siempre hablamos de como afectada a la familia entera, porque el que sufre la enfermedad es el que la sufre realmente, pero la familia entera padece las consecuencias.
Bueno, acabamos de conocer también el caso de Asier Zabalza, afectado por una neuropatía motora. Lo mismo que le he dicho a Asier, ojalá sigamos dando más pasitos, más avances, para que bueno, pues cada vez estemos todos, absolutamente todos, más integrados y más adaptados. Hoy la reivindicación de Asier iba en el tema de la salud mental, pero efectivamente pues un diagnóstico temprano, mayor investigación, mayor visibilidad, ¿verdad? Todavía queda trabajo. Conocíamos también el caso de Inés, una estudiante de periodismo o de una periodista que bueno, pues que quizás en el acceso al mundo laboral todavía cuesta un poquito. Todavía queda mucho trabajo por recorrer, Chema.
Eso es. Se van dando pasos, pero al final es una afectación global, afecta a todas las áreas de la vida. Y bueno, pues vamos avanzando un poquito en cada ámbito, pero cada pasito que damos, pues es para nosotros es un paso gigante. Entonces, bueno, aunque parezca poca cosa, pues bueno, poco a poco se puede ir viendo la luz. Y queremos dar sobre todo el mensaje de esperanza, de que no vamos hacia atrás, vamos un poco para adelante.
Chema, ya sabes que desde aquí intentaremos dar todos los impulsos que podamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca General de Navarra acoge una charla a las 6:30 de la tarde en torno a la transición energética y el cambio climático. Está organizada por la Comunidad Energética Hermen de Ermitagaña Mendebaldea y Agencia Energética, Educación Ambiental y Participación del Ayuntamiento de Pamplona. La Biblioteca Pública de Chantrea programa esta tarde a las 7 la representación teatral Las Señoritas de Aviñón, a cargo del aula de teatro Jus La Rocha. Esta comedia costumbrista, dirigida por Jaime Malón, tiene entrada libre hasta completar aforo. Y la antigua estación de autobuses Geltoki acoge esta noche desde las 8:30 una cena con berchos. En ella participarán los bercholaris Eneko Lazkov, Nerea Elustondo, Shabat Ilarregui y Miren Arteche. Los tickets, a 32 euros, están a la venta en la web de Geltoki, www.geltoki.red.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo! ¡Bien!
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
El efecto Mandela es el nombre con el que se conoce popularmente al fenómeno de confabulación compartida por varias personas, es decir, un recuerdo falso compartido por un colectivo. Recibe este nombre, el de Nelson Mandela, del político sudafricano que ganó el Premio Nobel de la Paz, puesto que cuando se anunció su muerte, varias personas afirmaron que recordaban que Nelson Mandela habría muerto en los años 80, siendo evidentemente mentira. De este efecto Mandela vamos a hablar con Alfonso Chavarri, el psicólogo y director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso Chavarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosas hacemos las personas, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque además lo has relatado fenomenal, ¿no? Y todas estas personas que creían que Nelson Mandela había muerto en los años 80, es que además eran capaces de relatar detalles del funeral, ¿no? Y personas, sí, que tenían el mismo recuerdo, y ojo, igual personas que ni se conocían o vivían en otras partes del mundo, ¿no? Qué curioso. Ocurrió lo mismo con otras. Por ejemplo, vamos a ver, con la Madre Teresa de Calcuta, muchas personas están convencidas que, bueno, fue elevada a los altares por Juan Pablo II. Y no es así, sino que fue el Papa Francisco en el 2016. Sin embargo, muchas personas están convencidas que fue Juan Pablo II, sí, quien la elevó a los altares, ¿no? Qué cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿esto por qué ocurre? Vamos a ver, primero, vamos a ver, tenemos que ser conscientes cómo funciona la memoria de las personas, ¿no? Vamos a ver, la memoria no es una simple grabación exacta de los hechos que han pasado. No, está sujeta pues a muchas modificaciones, a distorsiones que se producen por el paso del tiempo, y entonces lo que hacemos es reconstruir de alguna manera, porque al pasar el tiempo se crean como vacíos en los recuerdos. ¿Qué hacemos? Llenamos esos vacíos, los llenamos. ¿Pero los llenamos de qué? Pues los llenamos de pues algo que sea acorde con nuestras creencias o con nuestras expectativas o con nuestros intereses, ¿no? Que es posible. Uh-huh. O sea, que son cosas que son posibles, pero que no tienen por qué incorporar cosas que realmente han pasado. Es decir, que podemos estar llenando esos huecos, esos vacíos, con falsos recuerdos, ¿no? Entonces, claro, cuando un grupo grande que comparte tal vez creencias, intereses, similares expectativas, generan un recuerdo, pues bueno, las personas que comparten esos intereses, pues se abrazan a ese recuerdo, como, claro, como por ejemplo en el caso de la muerte de Nelson Mandela, ¿no?
Y es mucho más común, me da la sensación que es mucho más común de lo que nos parece, ¿eh?
Pero muchísimo, muchísimo, porque aquí estamos poniendo, bueno, pues ejemplo, de Nelson Mandela, la madre Teresa, bien, de acuerdo. Pero es que creencias colectivas bajo errores de recuerdo, es que vamos, es que tenemos un montón, ¿no? Porque es que además los grupos refuerzan el propio error, ¿no? Vamos, y además, vamos a ver, los medios de comunicación, las redes sociales, tienen muchísimo que ver con todo esto. Porque noticias o películas o programas de televisión o las mismas redes sociales, ¿no?, que nos exponen a muchísima información, claro, pero no toda la información que nos exponen es una información veraz, sino que hay información también errónea, distorsionada, con intención o sin intención. Ahí ya no voy a entrar, ¿no? Muchas líneas editoriales también van por ahí, ¿no? Entonces se produce como una especie de sugestión en las personas. Es decir, que las personas creemos que, bueno, pues que estos medios de comunicación o estas redes sociales pues tienen un prestigio, por ejemplo, uh-huh, tienen un prestigio, entonces si me están diciendo algo, pues bueno, yo lo incorporo, y lo incorporo no solo ahora, sino que lo incorporo pues al almacén de memoria. Y lo que dices, vamos a ver, es que esto ocurre, vamos a ver, porque hay muchas personas que piensan y están convencidas con argumentos y que recuerdan no sé qué, de que el hombre nunca estuvo en la luna. O de que la Tierra es plana. Claro, ¿no? Y además, o sea, no, porque yo recuerdo que no sé qué, no sé cuál. Es decir, que a veces esa presión social, ¿no?, esa sugestión, pues hace que las personas podamos recordar como ciertas cosas que no han sido así, o en algunos casos que nunca han pasado, ¿no? La presión social tiene muchísima fuerza, esa pertenencia al grupo, ¿no? Porque las personas tendemos a aceptar los recuerdos de la mayoría. Decimos, joder, pero que somos tan manipulables somos. Yo no sé si somos manipulables o no, pero tendemos a aceptar lo que piensa la mayoría, ¿no? Aunque sea incorrecto, ¿no? Tal vez para evitar pues el conflicto social y sobre todo para no sentirnos fuera de un grupo, ¿no? Bueno, esto en psicología se estudió, bueno, ya hace tiempo. Hay una teoría, la teoría de la conformidad de Ash, ¿no?, sobre la longitud de unas barritas. Bueno, es un experimento muy muy curioso y muy fácil de entender, que quizá muchas personas que nos están escuchando, pues, oye, pues voy a ver qué es esto. Pues nada, hay que meterse a internet y teclear teoría de la conformidad de Ash, como suena, A-S-C-H. Y es un experimento, pues, muy muy chulo, ¿no? Claro, ¿qué consecuencias tiene el abrazar recuerdos que no son del todo reales? Bueno, pues puede tener muchísimas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, dudar de nuestros propios recuerdos. Claro, es decir, si, oye, esto que estoy recordando es cierto o no es cierto. Bueno, pues ahí volvemos, que entendamos cómo funcionan nuestros procesos de memoria. Que habrá parte de nuestros recuerdos que sean ciertos y otras partes han sido rellenados. Conforme va pasando el tiempo, se producen esos vacíos. Entonces, posiblemente la mayoría de las cosas que recordamos sean veraces, pero seguramente las habremos decorado de alguna manera. Por eso, dos personas que vivan un mismo acontecimiento, al cabo de muchos años, lo van a recordar
de forma distinta,
¿no?
Vale. Además, cada uno, supongo que, claro, cada uno reconstruirá o construirá las fases que no, lo que no ha vivido según su forma, su experiencia vital, ¿no?
Exactamente, sí, sí, según su experiencia, sus expectativas, claro, y también sus intereses, ¿no? Y como no hay ni dos expectativas ni dos intereses iguales, y ahí es la diferencia, en que igual dos personas que han vivido lo mismo hace un tiempo, resulta que recuerdan cosas que sí, que tienen como un fondo común, pero los detalles son diferentes. Pero ocurre por eso, no porque tengamos un déficit de memoria o nuestra memoria se esté degradando. No, ¿no? Conforme va pasando el tiempo se producen esos huecos que nuestro cerebro, bueno, pues
hace posible
por rellenarlos y darle un sentido, ¿no? Y, bueno, bien, así funcionamos, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco hay mayor problema, a no ser que abracemos cualquier causa, cualquier recuerdo. Claro. Entonces ahí, bueno, pues hay que tener un poquito sentido crítico.
Bueno, pues ya hemos conocido, yo creo que nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos cuando nos juntamos con alguien, estamos hablando del pasado. No, si eso lo dije yo, no, si estaba yo, no, si tú no estabas, claro, estaba. Sí. Y parece que lo hemos vivido todos y resulta, claro, que igual solo lo había vivido una persona, lo que pasa es que nos lo había contado y parece que lo habíamos, claro, vivido todos, ¿verdad? Yo creo,
claro,
que nos pasa a todos.
Muchos de nuestros recuerdos igual ni los hemos vivido.
Sí, sí. Alfonso Echavarri, hemos conocido el efecto Mandela, curioso, que además es algo que nos pasa a todos, no hay que preocuparse, salvo, efectivamente, si abrazamos todos esos recuerdos y nos lo llevamos todos a nuestro terreno. Alfonso Echavarri, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Todo un placer.
Y ahora nos vamos hasta la Guardia Civil. Saludamos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Ya lo adelantábamos ayer un poquito, informabais de la detención de un hombre por robo con fuerza en una vivienda de Estella. Explícanos un poquito más cómo sucedieron los hechos, Jesús.
Pues sí, Fermín, vamos con la parte que no expliqué ayer. El detenido fue interceptado por policía local de Estella en plena acción delictiva, o sea, infraganti, en una vivienda vacía de la localidad. Y bueno, los investigadores manejan la hipótesis de que el detenido pertenecía a un grupo criminal itinerante especializado en robar en viviendas, en este caso, no habitadas. Un vecino alertó de los ruidos sospechosos y esto permitió, como decía, la rápida actuación de policía local de Estella y la detención de este, como decía, integrante de un grupo criminal. En este sentido, como dije ayer, debemos intentar que las viviendas parezcan habitadas y también pues digamos, darle las gracias al vecino que avisó y a todas las personas que siempre que vean algo raro recuerden, como les pido siempre, que nos comuniquen, que ahí estaremos para atender esos avisos.
Uh-huh. Bueno, ¿y algún consejo que nos pueda ayudar a no caer? Ah, perdón, estamos hablando de estafas también, ¿no? Ayer falta poco menos de un mes para la Semana Santa y ya estáis detectando estafas en alquileres de viviendas para la gente que se quiera escapar unos días de vacaciones.
Pues sí, Fermín, ya sabes que los delincuentes aprovechan todas las fechas señaladas para hacer, digamos, en febrero ya su agosto. Ayer nos denunciaba una familia a la que han estafado más de 1.000 euros en el alquiler de una vivienda para Semana Santa, una vivienda que finalmente pues no existía. En este caso, bueno, esta familia se ha dado cuenta, aún hubiera sido peor, desde luego, si se presentan en el lugar de destino y no tuvieran dónde quedarse a pernoctar, ¿no? Y bueno, esta prontitud en la detección de la estafa también nos permite a nosotros, pues bueno, tener más posibilidades para esclarecer y dar con los autores de esta estafa y tratar de recuperar ese dinero que es, como te decía, más de 1.000 euros
para
mí.
Venga, y por último, un consejo para intentar evitar estas estafas.
Pues en este caso la familia sufrió la estafa en la que se suplantaba a una página web de alquiler de pisos y hoteles, una famosa página web. Bueno, al final los ciberdelincuentes crean páginas web falsas que imitan a estas plataformas verdaderas y tratan de incitar a las víctimas para que hagan una reserva o un pago. Los contactos se inician de otras formas, en este caso creo que se inició el contacto por correo electrónico, pero finalmente pues los delincuentes envían un enlace que parece que te redirige a la plataforma real, pero bueno, una vez que el usuario pincha ese link, le lleva a una página web falsa donde bueno, acaban siendo estafados. Por lo tanto, Fermín, finalizar con el consejo que damos siempre, por favor, no pinchar en enlaces de desconocidos. En este caso, pues pinchar en este enlace que suplantaba a esta página web, pues llevó a esta familia a que les estafasen 1.000 euros. Así que evitemos pinchar en enlaces de desconocidos, Fermín.
Gracias, Jesús. Un fuerte abrazo.
Un saludo.
El sindicato agrario EHNE ha advertido de la posible presencia de un ejemplar de lobo en las inmediaciones de Navarra. Más concretamente, se ha avistado algún ejemplar, un lobo itinerante en la Bardena y también en las estribaciones del Monte Larún, en la frontera con el País Vasco francés, y a escasos kilómetros del mar. Por tanto, pues han recomendado a los pastores de ganado que tienen a su ganado suelto en el monte, redoblar la vigilancia. Vamos a conocer un poquito, pues, qué es el lobo en el fondo, qué animal es el lobo, sus peculiaridades, para qué. Evidentemente puede ser bueno el lobo en la naturaleza, pero evidentemente los riesgos que también supone el lobo en la misma. Y lo vamos a hacer con Nicolás Urbani. Él es asesor veterinario de entidades cinegéticas y ganaderas de ámbito nacional y autonómico, y también, evidentemente, veterinario. Nicolás Urbani, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Hablamos del lobo, claro, da la sensación de que asusta, ¿no? Pero en el fondo, bueno, el lobo era una especie que en España se avistaba más o menos con cierta frecuencia, y es verdad que se perdió, ¿no?, en un momento dado, pero que se quiere volver a recuperar, o se está recuperando.
Sí, la situación legal del lobo pues ha ido cambiando de hace 50 años esta parte, de ser especie cinegética actualmente a no poderse cazar, pues para fomentar esa recuperación. Pero claro, el igual que ha cambiado la situación de la especie, también cambia el mundo rural, cambia el medio agroganadero, y la situación también de la fauna silvestre pues también evoluciona. Tenemos que tener en cuenta pues que los lobos son unos superpredadores, son muy especializados en tratar de cazar pues los grandes ungulados silvestres, el jabalí, el ciervo, el corzo. Pero también hay situaciones, porque si, por ejemplo, estos lobos posiblemente sean lobos jóvenes, lobos aislados, que están buscando nuevos territorios y que se han separado de la manada, pues también pueden generar más problemas, porque un lobo solo pues no caza, no es tan efectivo, claro, para cazar estas grandes presas pues como una manada. Entonces, es ahí donde puede haber situaciones especialmente de riesgo, pues sobre todo para el ganado ovino, que sería también una presa pues más fácil, por ejemplo, que un jabalí. Y la situación ya no sería pues que predara a una oveja, que bueno, pues como todo es asumible para el ganadero, entre comillas, con una respectiva indemnización y demás. Pero en ocasiones los problemas es que si acceden, por ejemplo, esos lobos a vallados o en zonas, en explotaciones ganaderas donde no tengan escape el ganado, pues claro, las ovejas se apelotonan, y aunque se coma o prede una y mate una él directamente, por asfixia se puede morir la mitad del ganado. Entonces ya, claro, el impacto para el ganadero es brutal, y son cuestiones pues que las administraciones competentes tienen que tenerlas en cuenta, valorarlas y sobre todo pues ayudar en medidas de prevención.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles pueden ser las soluciones a las medidas de prevención? En el fondo, ¿cómo podemos hacer que coexistan el lobo y el ganado minimizando riesgos?
Sigue siendo un reto, y la propia Unión Europea pues establece incluso líneas de ayuda específicas para avanzar, investigar, innovar esas medidas. Es cierto que, por ejemplo, la presencia abundante de mastines pues puede hacer rehuir el ataque de un lobo. Son, al final, perros de gran tamaño, también con un marcado carácter y gran valor, y hacen frente al predador. Pero luego también pues vallados, sobre todo pastores eléctricos, etcétera, etcétera. Son cuestiones que muchas veces funcionan, pero eventualmente también el lobo se las puede saltar, porque poner puertas al campo es muy complicado. Entonces, pues hace falta una inversión importante, sobre todo en las explotaciones, pues elevar los muros, los vallados y demás. Y eso muchas veces el ganadero, que va muy apurado, claro, sobre todo el ganado de ovino, pues le supone pues un coste económico extra que no tenía que contar. Por eso es muy importante, insisto, la labor de las administraciones competentes pues para apoyar. Si queremos convivir todos, al final tenemos que un poco poner todos de nuestra parte.
Claro. Aquí se han avistado, pues eso, ¿no?, algún lobo itinerante en la Bardena, también en el norte de Navarra. De momento en Navarra no es un peligro real, ¿no? Aunque pueda haber puntualmente, no es un problema que deba preocupar en exceso, como quizás en otras zonas de España.
Eso es, en principio, pues sobre todo en Galicia, Asturias, Castilla y León sí que hay poblaciones asentadas ya de lobo, con grandes manadas que están siendo pues monitorizadas de forma habitual por las administraciones competentes, y ahí es donde sí que hay problemas, ya no solo incluso con el ganado, hasta con los propios perros de los cazadores, que cuando entran en una batida, pues hay una manada de lobos, en ocasiones pues los matan directamente.
Claro.
Ahí es donde sí que hay situaciones que son críticas, pues por esa densidad, y es muy difícil compatibilizar pues los aprovechamientos ganaderos, cinegéticos, con la presencia del lobo. En este caso, con avistamientos esporádicos, pues eso, son situaciones para estar alerta y para no dejarlo, porque al final, pues poco a poco, si es lo normal, es que esta población se vaya expandiendo, y todo que hayamos prevenido antes, pues evitaremos problemas a medio plazo. Por tanto, sí que es importante estar alerta, no generar alarma, pero sí, pues ya un poco pues sensibilizar a los ganaderos, hablar con ellos, ver qué opinan y tratar de instaurar o promover esas medidas de disuasión.
Bueno. Por tanto, se suma el lobo también al oso, ¿no? Que también allá en el cerca de Roncal, ¿no? Pues también se ha avistado y también ha generado cierta inquietud entre los ganaderos.
Sí, en efecto, al final, pues el conflicto con los grandes carnívoros, en este caso, pues a nivel ibérico, estaría también el oso. Genera siempre pues mucho recelo en el ámbito rural, porque insisto, es muy difícil evitar en ocasiones pues ataques. Claro. El oso tampoco es muy habitual que prede sobre especies ganaderas, pero también tiene más potencia y puede incluso pues atacar a animales más grandes como el vacuno o el equino.
Claro.
Que los lobos cuando van en manada también. Uh-huh. Pero bueno, pues tenemos que evaluar, monitorizar, ver fechas concretas que hay más actividad, menos actividad, qué tipo de animales son, su edad, su comportamiento. Y luego es cierto pues que hay animales que son muy difíciles de gestionar, y ahí es donde siempre un poco, en tanto el sector ganadero como el cinegético, si creen que una extracción selectiva de determinados animales que sean muy conflictivos, pues puede ser también una buena herramienta de gestión, que es la que se emplea en todos los países europeos, en Estados Unidos y demás. Aquí directamente se ha tratado de limitar muchísimo ese tipo de acciones, y también un poco la concienciación social de que se pueda extraer esos animales a los ganaderos también les relaja. Y es claro. Una cuestión que también tienen que, a nivel un poco psicológico, es muy importante tenerlo en cuenta.
Bueno, pues iremos hablando, si este problema pues va a más y afecta a ganaderos navarros. Iremos hablando con Nicolás Urbani. Ya saben que él es veterinario, además es asesor veterinario de entidades cinegéticas y ganaderas, tanto de ámbito autonómico como nacional. Como siempre, Nicolás, es un placer charlar contigo.
Gracias a vosotros, como siempre, por la divulgación.
La investigación enfermera es una necesidad urgente para mejorar la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario. Estas son las palabras de Isabel Iturrioz, la presidenta del Colegio de Enfermera de Navarra, en la presentación de una nueva estrategia precisamente del colegio. Y es que este Colegio de Enfermeras de Navarra pone en marcha el Observatorio de Investigación con el objeto de mejorar la calidad de los cuidados enfermeros que recibe la ciudadanía. Ya lo hemos hablado en más de una ocasión en estos micrófonos, que evidentemente pues el envejecimiento de la población es uno de los retos a los que nos enfrentamos, y también evidentemente eso supone que existen más enfermedades crónicas, que vamos a tener que recibir más cuidados asistenciales, y evidentemente pues hace falta investigación para seguir trabajando en ello. Vamos a saludar a Idoia Pardavila, que es una de las miembros de esta investigación, de este observatorio, y vamos a conocer un poquito más en qué consiste este observatorio de investigación. Idoia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Bueno, ¿qué objetivos buscáis con este observatorio de investigación?
Pues lo que buscamos es aunar todas las acciones que se están haciendo a nivel de Navarra, y esto a nivel institucional, y también, por otro lado, potenciar a nivel individual las competencias y las capacidades de las investigadoras o enfermeras investigadoras de Navarra y aquellas que quieran empezar en investigación, para que todo esto tenga un impacto en la ciudadanía, porque al final, cuanta más personas hayan investigando en cuidados y haya un mejor contexto, los cuidados serán mejores y, por lo tanto, mejorará la satisfacción, la seguridad del paciente, entre otros.
¿En qué va a consistir este observatorio?
Pues mira, este observatorio, que es pionero a nivel estatal, fomentado por un colegio de enfermería, tiene dos líneas de actuación. Por un lado, a nivel individual, donde trabajaremos competencias de las enfermeras, pero también crearemos grupos por áreas de conocimiento. Entonces, una enfermera que trabaja, por ejemplo, en atención primaria, se podrá unir al grupo del observatorio de atención primaria. Entonces, en este grupo estará constituido por gente que quiere participar con diferentes niveles y expertise de investigación, desde gente con mucha experiencia en investigación o que incluso solo se dedican a investigación, con gente que está en la práctica clínica y quizás tiene menos competencias en este sentido, pero tiene la realidad social, qué está pasando y qué problemas tienen, ¿no?, los ciudadanos y la sociedad navarra. Entonces, esto lo que busca es crear preguntas y liderar proyectos que den respuesta a estas preguntas. Y de este modo también ir formando a aquellas personas que tienen menos formación viendo y con esto que hablamos de aprendizaje experiencial. Y por otro lado, otra de las cosas que se van a hacer dentro de los grupos es son lectura de artículos científicos, que se suele hablar de journal clubs, se utiliza el término en inglés, pero al final lo que es coger un artículo que responde a algo que está pasando ahora en la práctica, analizarlo, ver qué soluciones dan en otros países y bien, aplicarlos directamente a la práctica y evaluar su efectividad en el contexto o ver si necesita una adaptación para que nuestros ciudadanos tengan los mejores cuidados, no solo detectados en nuestro país, sino también a nivel internacional. Uh-huh. Eso, entre otras cosas.
¿Han cambiado están cambiando mucho las asistencias, los cuidados de las distintas enfermedades, de los distintos pacientes que, como vemos cada vez, yo creo que somos más?
Sí, hombre, debido a que cambian los patrones y las enfermedades, hay una mayor cronicidad, hay menos infecciones, muertes por infecciones y más muertes por enfermedades crónicas, cambian también los cuidados, porque hay una cosa que está cogiendo mucho peso, que es la prevención, que está todo relacionado con atención primaria, salud pública, como también lo pone el anteproyecto de ley de Navarra como eje central, que es lo que previene que en un futuro las personas tengamos enfermedades crónicas. Entonces, ahí sí que se está dando un mayor impacto y un mayor peso. Y a nivel hospitalario, sí que los cuidados cambian según cambian las técnicas, según salen nuevas cosas, nuevas metodologías y también se está dando mayor importancia a la integración en la familia, en el cuidado. ¿Esto qué significa? Que esto es propio de enfermería, informar, incorporar a la familia y no solo cambiando la palabra de paciente, sino a la persona atendida, con lo que implica que es un todo. No soy paciente en la cama que escucho, sino soy una persona que tengo mis problemas y en este cuidado tiene esta visión más general que incluye a la familia, a la persona, cómo lo está viviendo, su repercusión en otras áreas, en otras esferas, que le hacen vivir el proceso de salud y enfermedad de manera distinta.
Claro. Idoia Pardavila, gracias por presentarnos este proyecto aquí del Colegio de Enfermedades de Navarra.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra hay algo más de 1.000 casos registrados de las enfermedades denominadas raras. Algo más de 1.000 casos de estas enfermedades de baja prevalencia. Una enfermedad rara es precisamente la que tiene una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Algunas de estas enfermedades son enfermedades neuromusculares, la fibrosis quística, la espina bífida, el ELA. Hay más. Hay hasta 73 registradas en 73 enfermedades distintas en estos 1.000 casos en Navarra. Mañana es el día de las enfermedades raras y en un día tan señalado las distintas asociaciones que velan por los pacientes afectados reivindican una mejor calidad de vida que pasaría por la atención sanitaria integral, por el apoyo psicológico adecuado, por un diagnóstico temprano, por una mayor investigación, por una mayor visibilidad social. Beatriz Sádava es madre de un niño con espina bífida, indica que todavía tenemos grandes retos como sociedad como por ejemplo asumir con absoluta naturalidad, con absoluta normalidad, a las personas afectadas por estas enfermedades.
Pone un gran reto para él personalmente, y luego un reto para la familia, si le acompañamos cada día, y para la sociedad en general, asumir con mucha naturalidad a una persona que tiene unas características diferentes.
¿Cómo hay otras personas que indican que la cara muchas veces no refleja lo que están viviendo por dentro? Y piden también comprensión.
Nosotros al final buscamos calidad de vida. Sabemos que no nos vamos a curar, y la actitud que tengamos ante la enfermedad es fundamental. Muchas veces por eso nos ven alegres, cuando realmente lo que llevamos todo por dentro.
Hoy conocemos el caso de Asier Zabalza. Es un chaval de 18 años, estudia doble grado de ADE y Derecho, y sufre una enfermedad neuromuscular motora. Él, la verdad es que, explica muy abiertamente, con mucha naturalidad, cuál es su enfermedad.
Pues en mi caso es una enfermedad que me afecta en los músculos, en la zona distal, pues en manos y cuerpo,
piernas.
Y piernas. Mi enfermedad pues fue por una mutación en un gen.
Explica también cómo es su día a día, con limitaciones que muchas personas pues no somos capaces de ver porque no las tenemos a diario.
Pues en el día a día la verdad que hay muchísimas limitaciones y barreras. Pues por ejemplo, vas a la Villa Besa y tienes que subir el escalón. Vas a un bar que igual tiene escaleras y tienes que subir. O sea, hay muchas limitaciones que en el día a día, pues la gente igual que no sufre una enfermedad de estas no se da cuenta, pero claro, cuando la vives, pues se nota, claro, todas esas dificultades.
Deberíamos concienciarnos, quizás todos, en ver las limitaciones que puede tener el que esté a nuestro lado. Por otro lado, Asier indica que fue fundamental adaptarse a la situación, aprender a vivir con esta nueva realidad.
Para nada. Es un proceso, claro, en mi caso, cuando me lo diagnosticaron con 7, 8 años, pues es muy complicado, porque te dicen que va a ir tu cuerpo debilitándose y que no va a tener cura. Entonces, pues es que es un golpe. Pero bueno, pero no sé, tras muchos años de terapias, pues bueno, aprendes a llevarlo.
Ahora Asier Zabalza, que va a nadar entre 2 y 3 días por semana, que estudia ADE y Derecho, ha dicho que ya ha aceptado, o se ha adaptado ya a esta situación y que se encuentra bien.
O sea, ahora he perdido la vergüenza, que al final es un miedo. Y es que me da igual que me vean por la calle, andar diferente, o por ejemplo, escribir, comer, atarme los zapatos, todas esas cosas que con las manos pues me cuesta, pero es que me da igual que me miren o diferente. O sea, aprendes a llevarlo.
Una de las grandes reivindicaciones que hace este colectivo y que ha hecho Asier Zabalza aquí en los micrófonos de COPE Navarra es un sistema de salud mental pues mucho mejor, que les ayude precisamente a llevar la enfermedad, a adaptarse a esta situación.
Al final, lo que hay que hacer es aprender a vivir. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, es que necesitas a un profesional que te ayude a gestionar emociones, sentimientos, todo eso. Es que es muy complicado. Y ahora mismo el sistema de salud mental, todos conocemos que es pues bastante mejorable, y más en estos casos. Entonces, claro, es todo privado y las sesiones pues son muy caras. Pues claro, igual una sesión pues 60 euros o lo que sea. Entonces la asociación ASNAEN sí que pues ofrece precios más reducidos para los socios afectados, pues igual claro. 20 euros pagas. Pero aún así hay gente que, pues, que igual no se lo puede permitir, y es que esa es...
Enseguida vas a poder rescatar la entrevista completa con Asier Zabalza en la web de COPE Navarra, en cope.es/Pamplona. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta.
La ventana natural.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948-365252 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
Llega la promo que multiplica tu ahorro como el 3x2 en todos los productos Pantene. Comprando dos, el tercero te sale gratis y así en más de 3.000 productos. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Hola, somos CHC Energía, la comercializadora de luz y gas, líder de las zonas rurales. ¿Por qué somos líderes? Porque tenemos siempre una oficina cerca de ti con personas que te escuchan, atienden y asesoran para que la energía no sea un motivo de preocupación. Llámanos al 900-815-311 y disfruta de tu energía sin compromisos, sin horarios y con tranquilidad.
90 Barbies son muchos. 90 por un Ibiza, poco. 90 cacatúas son muchas. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 felpudos son muchísimos. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Vian Automóviles Seat, en Polígono Agustinos.
Y hoy es jueves 27 de febrero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y llegamos así a las 2 del mediodía, ya saben que tenemos información local en el 93.4 y que ahora sigue la información nacional en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Que me siente muy mal.